Hola, 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 acá estoy. Sí, hubo un pic, un corte con esto, no sé si será el viento fuerte que hay, pero hubo un corte así, ida y vuelta de luz, pero bueno, el corte ida y vuelta se le apague todo y después todo tenga que reiniciar, es complicado. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy buen día, este viernes 4 de abril del 2025. Comenzamos y lo vamos a hacer, por supuesto, como todos los días, hasta las 7 de la mañana, repasando la información. Y comienzo con la primera. 17 grados con 8 décimas la temperatura en nuestra ciudad de Posadas. La humedad del 80%, miren ustedes. La presión 1006.5 hectopascales, vientos del sur a 21 kilómetros por hora. Hay buena visibilidad, en nuestra ciudad de Posadas. El sol se asoma, va a asomar a las 6.55 y se va a esconder a las 18.38. Para este viernes se espera una temperatura máxima de 22 grados, atención, con cielo parcialmente nublado por la mañana y algo nublado entre la tarde y la noche. Bueno, sale el sol. En fin, así estamos comenzando esta mañanita aquí con ustedes. Nada, para ver qué está pasando en nuestra región.
Todo ese amor es inmigo, ese grito mordido, ese estambre en lo oscuro.
Y bueno, hablando de tiempo, de sol, de lluvia, y que estamos en otoño, señoras y señores, se empieza la temporada de podas. Yo este año tengo que sí o sí, no sé de dónde voy a rascar, pero hay que hacer una poda, porque la verdad es que a mí no me gusta realmente el tema de las podas de los árboles, pero con los vientos que hay, las tormentas, mejor mantenerlos un poco más a raya. Lo cierto es que se prepara la Municipalidad de Posadas para la temporada de poda, que va a ser entre mayo y agosto. Recuerden que se poda en los meses que no tienen la letra R en su nombre, mayo, junio, julio, agosto, los cuatro meses, porque fíjense que abril tiene R, marzo tiene R, febrero tiene R, enero tiene R, después viene septiembre, octubre, noviembre, bueno, todas tienen R. Los cuatro meses que no tienen R son los meses que hay que hacer podas, por lo menos en el hemisferio sur. Bueno, así es como la Municipalidad de Posadas está ajustando los detalles del operativo para garantizar la eficiencia del servicio. Quiero decir que el año pasado fui, me anoté, nunca vinieron. Hice todo lo que me pidieron, creo que hasta pagué una taza para... No, estoy hablando de tontería, no pagué una taza. Me hicieron hacer un trámite, un llenar un formulario. Así que desde ya les estiro la oreja y voy a ver si hoy mismo puedo ir a anotarme otra vez para ver si viene la poda. Bueno, el plan de poda contempla que los vecinos podrán disponer de las ramas en la vía pública únicamente cuando el servicio se encuentre activo en su zona. Los agentes especializados brindarán indicaciones sobre las técnicas adecuadas para la poda y el mantenimiento de los espacios verdes. A ver... Los ciudadanos podrán realizar poda de árboles en sus veredas sin necesidad de presentar un trámite. ¿Pero cómo? ¿No es que están ofreciendo las podas desde la municipalidad como todos los años? No estoy entendiendo. La municipalidad, se establecerán criterios para la intervención en el arbolado público y la disposición de los restos de poda. El plan contempla esto, de que los vecinos podrán disponer las ramas en la vía pública. O sea, uno tiene que podar y poner en la vía pública cuando el servicio esté activo en la zona. Agentes especializados brindarán indicaciones sobre las técnicas adecuadas para la poda y el mantenimiento. Los ciudadanos podrán realizar la poda de árboles en sus veredas sin necesidad de presentar un trámite, salvo en situación de emergencia como riesgo de caída o interferencia en el tendido eléctrico. Hay que gestionar un expediente en el edificio municipal, la delegación correspondiente o en un centro de atención al vecino. Bueno, ahí se dice todo el trámite que hay que hacer para pedir una poda de emergencia. Los vecinos que requieran la poda antes de que el operativo llegue a su sector podrán acceder al servicio abonando los costos correspondientes. Una vez determinado el trabajo a realizar, deberán efectuar el pago en la delegación. Bueno, ahí está. ¿Qué dice? Para la disposición adecuada de ramas y resto de poda, el municipio dispone de 9 puntos limpios distribuidos en distintos sectores de la ciudad. Bueno, cualquier cosa, ustedes diríjanse a la sede central del municipio, ahí al centro de posadas o a los centros de atención vecinal o las delegaciones en cada uno de los barrios. Pero bueno, comienza la época de poda. Hay que ver si uno puede pedir que específicamente venga la poda a su vereda, ¿no? Que no veo que en esta información se aclare ese punto.
Daría tanto por ver el jardín florecer como usted no quería. Cuando se va a marcar.
Me estuve a leer esto porque dije, puede ser interesante, vamos a ver. Mientras no sea nada más que un... Desde marzo de este año, 2025, comenzó a implementarse el programa Que no te juegue una mala pasada, que está impulsado por la Subsecretaría de Atención Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia. Se trata de un programa que se centra en la prevención del consumo problemático en contextos festivos, especialmente entre jóvenes y adultos, mediante un enfoque, dice la información, que prioriza la reducción de riesgos y daños por sobre la abstinencia. El equipo que lo lleva adelante articula con distintas instituciones y responde a la demanda de productoras y bares, a quienes consideran aliados estratégicos. Bueno, la subsecretaria Marlene Abrile explicó que el programa nació al detectar el impacto que tiene el consumo de sustancias en fiestas. Es una problemática que hace rato preocupa sobre todo a los padres cuando salen y que les ha costado incluso la vida a muchos jóvenes. Bueno, la funcionaria señaló que las estrategias tradicionales centradas en la prohibición no lograron disminuir el uso de la sustancia, lo que motivó la implementación de un nuevo enfoque. El enfoque prohibicionista que ha promovido la abstinencia como modelo de atención ha demostrado ser insuficiente para abordar la magnitud de los problemas relacionados al consumo de sustancias. Este programa, dice, adopta un enfoque de reducción de riesgos y daños que implica llevar a cabo acciones constantes para comprender los significados que el consumo tiene para las personas que lo utilizan. Bueno, el programa se lanzó en noviembre de 2024, aunque su aplicación concreta comenzó en marzo del 2025. Está dirigido a personas mayores de edad en un rango de entre 18 y 40 años, por ser el grupo que más asiste a fiestas electrónicas, culturales o de otros estilos. Hemos intervenido en eventos como Rodado Samba, distintas fiestas electrónicas organizadas por productoras aquí en Posadas. La próxima será el 5 de abril. La elección de los espacios donde se implementa el programa se da a partir de solicitudes de parte de bares, organizadores y actores del ámbito nocturno. Estas propuestas son elevadas a las autorizadas según ciertos criterios. En cada intervención brindamos contención, concientización e información a través de un stand. Ofrecemos agua, frutas y dulces y realizamos recorridas con voluntarios dentro del predio. El equipo que ejecuta el programa está compuesto por profesionales de distintas áreas. Participan psicólogos, abogadas, voluntarios capacitados especialmente para esta tarea. Ahí está. Uno los puede, evidentemente van y están ahí ofreciendo información, mirando a ver si hay alguien que no lo están viendo muy bien, y acercarse a ofrecerle alguna asistencia. Evidentemente de eso se trata, ¿no? Bueno, una posibilidad de aportar a bajar los niveles de ese consumo de alcohol, que muchas veces uno al fin de la fiesta, de los boliches, de cualquier tipo de fiesta que incluya consumo de alcohol y pachanga, bueno, uno lo ve, no nos hagamos los distraídos, sale por ahí, tiene que hacer salir tempranito en la mañana y se encuentra con los chicos tirados en las veredas, peleando a veces por el descontrol que tienen. Bueno, una posibilidad de aportar a evitar que ocurran estas cosas.
De venir antes de lo que usted piensa, a pesar de usted, a pesar de usted, mañana te quiero.
leí esta información y decía, ¿en qué momento habrá sido intenso el cruce por el puente hacia Encarnación durante el feriado del 2 de abril? Les digo porque ayer leía la información que hablaba de un intenso movimiento en el puente para cruzar a Encarnación en el feriado. Bueno, el feriado del 2 de abril, ¿no? Bueno, dice que fue utilizado por un número importante de misioneros para cruzar a Encarnación durante gran parte de la mañana. Hubo filas extensas de automóviles para llegar hasta el centro de frontera, por momentos bajo una intensa llovizna. La estación del tren internacional no fue una excepción y también tuvo un intenso trajinar. Compras para la Semana Santa, como también abrigos, los principales motivos de quienes traspusieron el puente San Roque González de Santa Cruz. Bueno, fuente de Contralor consultadas consideraron que la cantidad de gente que pasó el miércoles hacia Encarnación no es la más alta del año, pero sí un número importante si se tiene en cuenta las condiciones del clima y la altura del mes. Si bien ya cobraron los empleados del Estado provincial, hay muchos que todavía no percibieron sus haberes y eso se nota en el flujo de personas en los controles, señalaban. Una de las particularidades observadas fue que los controles estuvieron muy ágiles y en eso también tienen que ver una serie de razones, como que la gente venga con documentación completa, en regla, que no le falte nada, por ejemplo, que no le falte actualizar el permiso de algún menor. Bueno, entre quienes aguardaban en la fila para cruzar, algunos indicaban que vamos a comprar moldes para hacer huevos de Pascua y también chocolates, ya averiguamos los precios. Otros decían, nos dicen que no hay aumento porque no hay inflación, pero uno va al supermercado y todo sube entre el 15 y el 20%, dijo alguien que aseguraba ir al supermercado en Encarnación. Bueno, ahí estaba, movimiento en el puente, probablemente esto se intensifique en los próximos días. Bueno, atención con el programa Hogar, porque la ANSES anunció los nuevos requisitos del subsidio a garrafas para hogares sin acceso a gas natural. La ANSES confirmó que en abril se efectuará el pago correspondiente al programa Hogar, destinado a familias que viven en áreas sin acceso a la red de gas natural o sin conexión domiciliaria. El subsidio tiene como objetivo garantizar el acceso a las garrafas de gas para hogares de bajos recursos. Los requisitos para poder acceder a este subsidio que se conoce como programa Hogar, ningún miembro del grupo familiar puede tener un servicio de gas natural a su nombre sin haber solicitado la tarifa social de gas ni haber solicitado la tarifa, bueno, acá no hay servicio de gas natural. Los ingresos del grupo familiar no deben superar los 2 salarios mínimos vitales y móviles. Y si son monotributistas, deben estar inscritos hasta la categoría C, inclusive. Si algún integrante del grupo familiar tiene un certificado único de discapacidad vigente, el límite de ingresos se incrementa a 3 salarios mínimos vitales y móviles y hasta la categoría D si son monotributistas. ¿Quiénes pueden perder el beneficio en abril? Bueno, el beneficio puede suspenderse en caso de que los ingresos del grupo familiar superen el límite establecido. Si el domicilio tiene acceso a red de gas, si hay duplicación del beneficio dentro del mismo hogar, si hay un medidor de gas activo en el hogar, eso no existe en Misiones, si hay 3 impagos consecutivos, bueno, no son temas de Misiones los del gas en red, aunque en el Litembeo Guazú parece que sí. Pero bueno, ahí está, lo programa Hogar, completen todo para no perder. Bueno, decíamos que la gente cruza Encarnación de alguna manera para empezar a hacer su provista de Semana Santa. Aquí en Posadas, el presidente de la cooperativa de almaceneros de Posadas aseguró que aquí no está escaseando el huevo ni ningún otro producto. Hay ahí una información cruzada. Algunos dicen que faltan huevos, otros dicen que no. Pero lo cierto es que el presidente de las cooperativas de almaceneros de Posadas, Ismael Ortigosa, dijo que ya se está vendiendo todo. El almidón y la harina de maíz son los que más se está llevando en este momento, porque tienen ahí en la cooperativa de almaceneros un precio accesible. Está a 1.300 pesos el kilo de almidón y 800 pesos el kilo de la harina de maíz. No hay faltante de huevos, aseguró, pero les comparto lo que contaba el mismo Ismael Ortigosa y lo que pasa en el caso de las cooperativas de almaceneros aquí de Posadas.
Sí, tenemos también, sí, lo que no tengo es precio en este momento para decirle porque no le tengo en mente, pero sí, yo sé que subió un poco el huevo, pero sí, porque hay tres clases de huevos, está el chico, el mediano y el grande, sí. Así que todos tienen diferentes precios, pero hay, no hay faltante, gracias a Dios, acá en el centro almacenero tenemos de todo un poco, uh-huh. Pero ya las amas acá se están saliendo, ya están comprando, y eso que falta todavía unos días más para la Semana Santa, pero ya se están equipando. Y lo que veo con agrado también es que se juntan una familia o dos, tres familias del mismo barrio y compran todo por bolsa, por ejemplo, el harina 4.0 que ellos hacen pan, hacen tarta, tapa de empanada, etcétera, y también venden, ¿no es cierto? Y bueno, y también el almidón por 25 kilos, también están comprando todo por bolsa. Así que me parece fantástico que están buscando precio de costo, están buscando precio, y eso me parece fantástico. Y bueno, eso es lo que están haciendo acá en el centro almacenero. Hay variedades de queso, ahora entraron varios quesos. También les comento algo de que veo con agrado también de que yo creo que el queso que está entrando es del Paraguay, creo, yo no estoy seguro. Es un queso criollo a muy buen precio. Bueno, tenemos muy muy barato ese queso y bueno, tenemos el cremoso, colorado, máquina, variedad de queso. Lo que la gente busca es precio. Bueno, y tratándose de precio, acá en el centro almacenero tenemos muy buen precio.
Bueno, estábamos escuchando a Ismael Ortigosa, él es el presidente de la cooperativa de almaceneros de Posadas. Interesante lo que planteaba Ortigosa, ¿no? A los efectos de poder llegar hasta ahí y hacerse una provistita, evidentemente está más barato que en algunos otros lugares. Pero ¿qué va a pasar o qué está pasando con el mercado concentrador de Posadas? Bueno, aseguran allí que no hay faltantes en los insumos más buscados y que los precios allí en el mercado concentrador están competitivos, ¿eh? Esto lo aseguró la responsable de la administradora del mercado, Mariela Bernardi, que decía, los productores se están preparando ya hace rato para esta fecha especial de la Semana Santa, habló de costos, y dijo que, en este caso sí planteó que hay algunas dificultades con el huevo, que está faltando en todos lados y que aumentó. A mí me dicen, no aumentó tanto, no, estaba a 4.500 y están ofreciendo a 7.000. De una semana a la otra, no digamos que no. Pero bueno, a ver qué decía Mariela Bernardi, sobre lo que pasa con el mercado concentrador. A tenerlo en cuenta también, les digo porque yo suelo ser clienta ahí del mercado concentrador.
Están preparando ya hace rato para esta fecha especial. Las fechas especiales son muy importantes para ellos. Es una fecha donde crece mucho la demanda del producto, así que son muy esperadas. Y están todos preparándose. Hubo algunas dificultades este año por ahí con el tema del choclo, un poco por el tema de la sequía. Pero a pesar de eso, hay producto igual que están hoy en los puestos. Inclusive hoy, si vienen, van a encontrar todo, desde harina de maíz, choclo, queso, todos los productos específicos están hoy en todos los puestos presentes. Específicamente hubo algunos aumentos en el caso por ahí del huevo, que tuvo una cuestión productiva de fondo que afectó. Y bueno, hoy van a conseguir el maple del B1 a 7.000, el maple. Así que dentro de todo no fue tan exagerada la suba, pero bueno, es más o menos el precio que se está manejando hoy. Y después, en el caso de, por ejemplo, la docena de choclo, van a conseguir a 3.500 o 4.000 la docena del choclo misionero. Así que más o menos están razonables los precios por ahí, si comparamos con algunos otros lugares. y el kilo de almidón está a 900 el kilo. Van a conseguir a partir de 900, claro. Por supuesto que hay puestos de 1000, a 1100, según el puesto y el productor, más o menos ese es el precio. Arranca 900 el almidón y se estira hasta 1200, 1300 según el puesto. El queso misionero está a un precio muy competitivo. Hoy van a conseguir el cremoso, por ejemplo, a 7000, el tibio a 7500. En algunos puestos también van a conseguir a 6.900 porque tenemos dos quesos misioneros. Tenemos Lácteos Aurora y Sol de Aurora, que son de producción local. Y andan rondando los 7.000 el cremoso y el tibio entre 7.500 y 7.900. Si ustedes buscan por ahí afuera, van a ver que estos precios de marcas por ahí de otras provincias están mucho más altos los precios, ¿no? Después también el queso criollo está a 7.600 el kilo. Por ahí la variación de precio tiene que ver mucho con la maduración del queso, ¿no? Y la cantidad de litros de leche que se usa para cada variedad, y en función de eso está el precio, ¿no? Pero nosotros siempre defendemos el producto local. Estos quesos vienen de la zona de 25 de Mayo, de la cuenca lechera de la provincia, así que siempre incentivamos a que consuman los quesos misioneros para que se beneficie un productor de la provincia, ¿no?
Bueno, estábamos escuchando a Mariela Bernardi, que es la administradora del mercado concentrador. Vimos ahí lo que comentaba sobre los beneficios de hacer las compras ahí en el mercado, que está ubicado sobre la avenida Aguado, Aguado entre Chacabuco y la que sigue, que no sé si es Ituzaingó, no me acuerdo, pero por ahí está, y lléguense, porque la verdad es que vieron los precios que hablaba de los quesos, decía que se consiguen a partir de los 7.000 pesos el kilo, dice el queso timbo de 7.500 a 9.900 pesos el kilo, me parecen precios razonables dentro de todos los precios que a mí nunca me parecen razonables, porque la verdad es que de un día para otro te encontraste con que los quesos valen más de 10.000 pesos. Bueno, ahí estaba, también una opción para ir aprovistándose para la Semana Santa.
Cuando llegue ese momento por ver su pimiento, tocaré seguro.
Vamos a rendir un homenaje a los excombatientes de Malvinas. Creo que no hay antecedente de esta actividad, no sé si en otras provincias, pero en Misiones seguro que no. Nosotros contamos entre nuestras filas muchos integrantes de comisiones directivas y también delegados que fueron excombatientes, ¿no? Nosotros partimos de la base de que cuando fueron a combatir al frente de batalla eran jóvenes, que estaban haciendo su servicio militar y que fueron prácticamente obligados a participar de esa cruenta guerra. Creo que es una deuda del Estado provincial y también nacional de todos los gobiernos y también de la ciudadanía en general que no se le haya rendido los debidos honores a nuestros héroes de Malvinas. En esta oportunidad vamos a comenzar con una muestra que va a comenzar el día 1 de abril en Ate Misiones, donde se van a mostrar, es un museo itinerante, donde se va a mostrar los pertrechos que usaban en esa época. Por ejemplo, va a estar una réplica de una balsa que sirvió para rescatar a los combatientes del Belgrano. Y en esta oportunidad también vamos a tener una visita muy especial de dos mujeres, ¿no? En esta conducción donde el 50% somos mujeres, donde hay una secretaria general mujer y donde se habla tanto de la perspectiva de género, nosotros creímos necesario sacar de la nube del olvido a dos mujeres que combatieron en Malvinas como enfermeras. Van a estar las dos acá en Misiones, van a traer también algunas muestras que ellos tienen de las actividades concretas que ellas hacían, que tiene que ver con la salud, y también van fotos que va a ser parte del museo, que va a funcionar hasta el día 4 de abril abierto a todo el público. se está invitando a las escuelas, se están invitando a la universidad para que puedan pasar a mirar en el horario de 8 a 16 horas. Luego, el día 4, se va a dar un cierre con un acto de reconocimiento a los héroes de Malvinas y a estas dos mujeres que también son héroes de Malvinas. Así que estamos invitando a todos los compañeros, a todas las organizaciones sociales, a las universidades, estamos invitando a los colegios primarios y secundarios, porque un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla, y nosotros tenemos que aprender de esa guerra que costó la vida de tantos hijos de Argentina, que muchas de ellas todavía no pudieron recuperar su cuerpo, y no podemos nosotros también como organización ponerle un manto de olvido.
Estábamos escuchando a Miriam López, que es la secretaria general de la Asociación de Trabajadores del Estado, contándonos la actividad hoy en ATE. A las 10:30 termina la muestra de la semana de homenaje a los excombatientes y caídos en Malvinas, donde funcionó ahí en la misma sede de ATE este museo del que hablaba Miriam López. Y a las 10:30, además, en el acto de cierre, van a estar presentes y van a contar, a conversar, a dar testimonio de su experiencia en las islas, dos veteranas, enfermeras que prestaron servicios en las islas en aquella guerra en el Atlántico Sur. Bueno, y otra actividad hoy a las 10 de la mañana en ATE, especialmente me pidieron que se los recuerde, que hoy va a haber a la mañana la normalización del Centro de Trabajadores de Jubilados y Pensionados de ATE, que nos mandan un informe que dice: hace un año los jubilados y pensionados de ATE aquí en Misiones arrancaron a reunirse y pensar el Centro de Trabajadores de Jubilados y Pensionados. Hoy es el gran día, se normalizará el centro, la cita es en la sede gremial a las 10 de la mañana, con la presencia de referentes a nivel nacional. En el contexto que habitamos, dicen los jubilados y pensionados de ATE Misiones, es importante que los y las jubilados estén organizados y sobre todo cuenten con el apoyo de la comunidad y de la prensa, dice. Viene la presidenta de los jubilados de ATE, que integra el grupo, que todos los miércoles van al Congreso. Así que bueno, hoy a las 10 en ATE, la normalización del Centro de Trabajadores de Jubilados y Pensionados. Buena noticia también esa, ¿no? Porque es cierto, se vienen organizando. Tienen un programa en la 99.3 los martes, La Voz de los que no se resignan. Todos los miércoles en la Plaza 9 de Julio de 9 a 10 de la mañana se juntan, conversan, toman un mate, charlan, se organizan actividades. Participaron muy activamente el miércoles en el Día de los Veteranos y Caídos de Malvinas. Participaron, hicieron una marcha por el centro de Posadas, portando sus banderas, encabezando esa marcha en homenaje a los caídos de Malvinas. Y este programa pasado, que usted lo puede ver en la página de la radio, en www.la99.3.com.ar, ahí se va a encontrar con el programa, el último programa de los jubilados y pensionados, un programa en el que le dedicaron también al tema Malvinas y entrevistaron a un jubilado de ATE, excombatientes en Malvinas, ¿no? Así que, y bueno, interesante, porque entonces ahí planteábamos cuando hacíamos la nota aquellos chicos de Malvinas, que hoy son los jubilados, aquellos chicos de Malvinas que jamás olvidaré, ¿no? Hoy son los jubilados y están también ahí trabajando con el Centro de Jubilados y Pensionados de ATE.
Hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Usted que inventó.
6:47.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro. Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075.
Hoy es usted el que manda los hijos, está dicho, es mi discusión. No.
Préstamos del Fondo Monetario Internacional no son para ayudar a los países ni se construyen obras públicas con esa plata. El fondo le presta a los países para permitir que las empresas transnacionales puedan dolarizar sus ganancias y llevárselas del país donde se encuentran. Para eso se usó el préstamo que el fondo le entregó al gobierno de Mauricio Macri.
Javier Milei llegó al gobierno y la deuda externa se ubica hoy en 473 mil millones de dólares. En los años 90 la deuda sirvió para que empresarios privados, nacionales y extranjeros, se quedaran con las empresas estatales a precio de gallina flaca. ¿Cuál es el plan ahora cuando mucho de lo que había para privatizar ya fue privatizado? ¿Para qué servirá la deuda externa en los próximos años?
Básicamente, y entre otras cosas, para quedarse con los recursos naturales y para imponer condiciones de explotación de esos recursos sin que queden beneficios para el país, para Argentina. El régimen jurídico para este nuevo capítulo del plan de saqueo fue establecido por el gobierno de Milei el año pasado. Nos referimos al denominado RIGE o régimen de incentivos para grandes inversiones. En ese marco legal, las empresas que se adhieren pagan bajísimos impuestos, más bajos que si nosotros hoy abriéramos un almacén o un kiosco.
¿Qué se van a llevar?
Los principales recursos naturales de la Argentina son el petróleo y el gas en yacimientos no convencionales y oro, cobre y litio en la cordillera de Andes. Y anotemos que no falta mucho para que empecemos a hablar más asiduamente de las tierras raras, esas mismas que Donald Trump busca robarle a Ucrania y que son la obsesión del Pentágono.
es usted el que manda, lo dijo, está dicho.
Bueno, finalmente ayer tuvimos una buena noticia del Senado de la Nación. El Senado finalmente rechazó, y por una importante mayoría, los pliegos de los propuestos a integrar la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando de Ariel Lijo y de Manuel García Mancilla. La verdad es que fue una votación, incluso algunos en algún momento decían que estaban hasta dudando de que podía estar ocurriendo, pero lo cierto es que con dos tercios, pero esta vez con dos tercios en contra, Milei no logró ingresar a los candidatos que había propuesto para el máximo tribunal, con una abrumadora mayoría compuesta por Unión por la Patria y también de bloques aliados del oficialismo como la Unión Cívica Radical y el PRO. La Cámara Alta desechó los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mancilla. Más de un año de presiones, maniobras y operaciones de la Casa Rosada no fueron suficientes esta vez, ¿no? Hay que decir, para cumplir el sueño de Javier Milei de tener su propia Corte Suprema, con 43 votos en contra del pliego de Ariel Lijo y 51 en contra del pliego de Manuel García Mancilla, el Senado rechazó por una contundente mayoría ambas candidaturas al máximo tribunal. El decreto presidencial designando a ambos postulantes desató un conflicto institucional sin precedentes y provocó un profundo repudio que terminó ahora con García Mancilla cumpliendo funciones y firmando fallos, pero sin aval del Senado. Se va a saber hoy qué va a hacer Mancilla, ¿no? Porque si bien juró y, como dice la crónica, cumpliendo funciones, firmando fallos, bueno, ahora el Congreso, que es el que tiene que decidir si sigue o no allí, le dijo no, hasta acá llegamos. Bueno, lo cierto es que ahí estuvieron entonces los senadores dando por primera vez, tomando una posición firme respecto de estas pretensiones de la Casa Rosada, del gobierno de Javier Milei, de en este caso imponer una Corte Suprema a su medida. Bueno, lo cierto es que estuvimos mirando, chusmeando, analizando qué hicieron nuestros senadores misioneros, ¿no? ¿Qué hicieron nuestros senadores misioneros? Ah, no, ellos siguen totalmente al servicio de las pretensiones de Javier Milei. Ahí tenés, toma pavos. Por lo pronto, para este caso, como está dentro del PRO, votó en la línea que se había impuesto el bloque del PRO. Me estoy hablando a Martín Goerling, que votó en contra de los pliegos del Hijo y de García Mancilla. Y por otro lado, los eternos ileales Carlos Arce y Sonia Rojas de CUT, que le pusieron el votito a favor de que se aprueben los pliegos de ambos abogados para que integren la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y estoy hablando así, como les digo, Martín Goerling votó en contra de los pliegos de ambos propuestos para la Corte, mientras que los senadores de la Renovación, Carlos Arce y Sonia Rojas de CUT, dijeron sí, queremos que estos dos sean parte de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ahí está. La Goerling, que volvió de una gira por España para la sesión, votó en sintonía con el mandato del titular del PRO, el expresidente Mauricio Macri, que en los últimos días recrudeció su interna con el presidente y su hermana, y ayer ordenó a sus tropas rechazar a los jueces nominados por la Casa Rosada. Bueno, según publicó el portal de noticias en La Política Online, el asesor Caputo intentó convencer, en el caso de otros senadores, al senador Bartolomé Abdala, que es el vicepresidente de la Cámara, de firmar un decreto para suspender la sesión. Pero la maniobra fue desactivada por la misma vicepresidenta, Victoria Villarroel, a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de Milei a Estados Unidos. Bueno, finalmente la sesión ocurrió. los propuestos no tuvieron la aprobación del Senado, pero los senadores de la Renovación votaron para que ingresen a la Corte. Así nomás de... Ay, Dios, no voy a calificar, prefiero hacer silencio. Esos son los senadores, señoras, que tenemos ahí de la provincia de Misiones. Sería interesante que blanqueen qué le están dando a la provincia, para entregar así de esa manera toda la institucionalidad y toda la calidad democrática. La han entregado sin ningún empacho. Bueno, ahí está. Así estamos. Y habría que preguntarle a los senadores y a los diputados de la Renovación qué tanto han conseguido con el gobierno de Javier Milei, porque, por ejemplo, los forestales aquí en Misiones están trabajando al 40% y están alertas por la posibilidad de despidos y cierres de aserraderos. La Asociación de Productores Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y del Norte de Corrientes lanzó una advertencia contundente sobre el momento que atraviesa el sector maderero por las medidas del gobierno nacional, al que la Renovación ordena que se le vote todo lo que quiera en el diputado y en el Senado. Bueno, lo cierto es que en un comunicado compartido en sus redes, la APICOFOM describió una realidad preocupante. La situación sectorial no es nueva, pero se agudiza mes a mes, y lo que está en juego no son fríos números, sino patrimonios familiares, en algunos casos de dos o tres generaciones, miles de empleos y además sueños y futuros. En promedio afirmaron los establecimientos madereros que operan al 40% de su capacidad, y muchos aserraderos pequeños y medianos han detenido sus actividades por completo durante los meses de verano. El presidente de APICOFOM, Guillermo Fachirero, dijo que la crisis no está dando tregua. Nosotros, casi todos los madereros, estamos trabajando con un 40% más o menos de la capacidad que tenemos y estamos ya saliendo de meses que son siempre recesivos, particularmente enero y febrero, pero ya tendríamos que estar trabajando a pleno. Y estamos trabajando, sin embargo, a rentabilidad cero. Las empresas mantienen turnos mínimos para no colapsar, pero el mercado interno está prácticamente parado. Bueno, señores y señores, pregúntenle sobre todo a los grandes industriales de la madera en nuestra región, a quién le ponen la ficha, le bancan las campañas, pregúntenle, qué sé yo.
Inventó este estado, inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.
Bueno, y en tanto por esta situación, ¿no? Y también presionado fuertemente por sus bases, la CGT ratificó el paro nacional del próximo lunes, que va a comenzar el miércoles al mediodía. En realidad es un paro de 36 horas, junto a la movilización de los jubilados. La consigna es en rechazo al gobierno de Milei. La CGT, dice la crónica, ratificó el paro general del 10 de abril, que va a comenzar con una acción gremial el día previo al participar de la movilización de los jubilados al Congreso, por lo que la protesta se extenderá por 36 horas. La huelga, la tercera en lo que va del gobierno de Javier Milei, será en rechazo a la política económica, al piso de aumentos salariales, a la de la administración libertaria y en defensa del salario y los derechos de los jubilados, dicen desde la CGT. El miércoles, a partir de las 12 del mediodía, ya van a estar movilizando al Congreso en defensa del salario y los derechos de los jubilados. Así que se espera que va a ser una movilización otra vez muy fuerte el miércoles frente al Congreso de la Nación.
Cuando se va a marcar, siendo así a rayar,
impedirme. Bueno, atención, porque continúa el juicio a los hermanos Quisca y Pedro Puerta, que fue llamado como testigo, va a declarar por escrito. se supo esto ayer, varios días de incógnita sobre la presencia de un testigo que la Fiscalía considera clave. Se confirmó que el diputado provincial Pedro Puerta no asistirá al Palacio de Justicia y prestará declaración como testigo por escrito en el marco del juicio contra Germán y Sebastián Quisca, imputados por tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual infantil. Se pudo confirmar que el legislador oriundo de Apóstoles, hijo del ex gobernador Ramón Puerta, optó por dar su testimonio mediante un escrito. Se prevé que este se incorpore a la orden del día de hoy, viernes, en la cuarta y última audiencia de esta semana en el debate oral. Por otro lado, este viernes también, pero a partir de las 8:30, se espera que declaren peritos informáticos de la Secretaría de Investigaciones Complejas, entre otras figuras citadas. Mientras que el lunes se prevé que comparezca un testigo que por motivos de salud pidió postergar su asistencia al juicio que estaba pactado para hoy. Bueno, a lo largo del debate se dice que al menos 67 personas van a aportar sus versiones y datos en relación a los imputados y a diferentes etapas de la causa. Ellos hasta la fecha dieron su declaración. De ellos hasta la fecha dieron su declaración, dos de los 60 personas que van a aportar versiones y datos en relación a esta causa. Lo hicieron en forma presencial frente a los jueces, fiscales y defensores. Mientras que 8 testimonios se incorporaron mediante lectura en la sala de audiencias, entre ella la de la joven que habría sufrido abuso sexual por parte de Sebastián Quisca. Así que bueno, recordemos que Sebastián Quisca es el mayor de los hermanos, se adjudicó toda la responsabilidad en esto de la distribución de material de abuso sexual infantil y le pidió perdón a su hermano por haberlo involucrado al usar, seguramente, digo por lo poco que sé de la causa, al haber usado los dispositivos que le pertenecían a Germán Quisca, donde también se encontraron todas estas cantidad de material de pornografía infantil o de abuso sexual infantil, ¿no? Que dicen que son imágenes escalofriantes realmente. Así que bueno, así está la causa, que sigue hasta el 16 de abril por lo menos, cuando si declaran todos los testigos previstos, el 16 de abril alegato final y sentencia en esta causa que tiene una connotación nacional, ¿no? Recordemos que Germán Quisca, por su pertenencia al Partido Activar, que inmediatamente que ganó Milei adhirió a ese espacio, es considerado como un diputado mileísta, y los libertarios están un poco, se preocuparon en un momento porque dijeron, nos van a querer poner acá a alguien que está involucrado con estas cuestiones de abuso sexual infantil. Bueno, no, era una cuestión clara. Activar enseguida que ganó Javier Milei decidió ponerse a su costado y darle ir siendo parte de ese armado aquí en la provincia de Misiones del Armado Libertario.
Antes de lo que usted piensa, a pesar de usted, a pesar de usted.
Claro, y así está, ¿no?, el tema de la cuestión de la dirigencia política. Y voy cerrando con esto. Una influencer de redes sociales y ex candidata concejal de Posadas, Vanessa Díaz, dicen que fue parte de un allanamiento que se hizo en su domicilio, ubicado en el barrio de Villa Sarita. Esto es en el marco de una mega causa por lavado de activos que alcanza a la pareja de la influencer Vanessa Díaz, y se trata del chaqueño Lucas Alexis Torales Cordeiro, detenido ayer a la mañana en su provincia. La investigación está en manos del fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, que recientemente solicitó la ejecución de una serie de operativos apuntados a un grupo de dirigentes sociales chaqueños sospechados de orquestar una maniobra de lavado de activos con fondos provenientes del Estado. La investigación en contra de señor Torales Cordeiro comenzó a partir de su propia exposición en redes sociales junto a su pareja, la posadeña Vanessa Díaz, que había sido candidata a concejal de Posadas en 2023 por el sublema Todos Juntos, liderados por Pablo Velázquez, y ahora ostenta un alto perfil como influencer esta joven con más de 20.000 seguidores en Instagram. Bueno, ahí está, ¿no? Y uno dice, ese es el tema, ¿no? La indiferencia de los ciudadanos llevan a los que tienen tiempo, los que tienen ambiciones desmedidas, los que, bueno, nada, se quieren valer de ese voto para alcanzar beneficios mucho mayores si no tuvieran esos votos, en lugar de forjar nosotros como ciudadanos dirigentes que nos representen por lo que son capaces de ofrecer y de dar a la comunidad, a la sociedad, al pueblo, ¿no? En cuanto a las propuestas en leyes, proyectos de leyes que vayan directamente a los temas que nos involucran, nos afectan para bien o para mal. Bueno, eso no estaría ocurriendo entre nuestra dirigencia y así estamos, ¿no? Y acá estamos viendo ejemplos de todo esto. El valor que se ha perdido es el de buscar mantener el honor, ¿no? Como persona, el buen nombre y honor. ¿Por cuántos de estos delitos que estamos mencionando, cuánto menos importantes delitos de los que estamos mencionando, se han suicidado dirigentes políticos, legisladores en nuestro país? ¿Encontrados responsables o por lo menos potenciales responsables o sospechados de determinados delitos muchísimo menores, finalmente terminaron decidiendo por una cuestión de verse afectados en su buen nombre y honor por sus propias conductas, bueno, entonces alejarse inmediatamente de la vida pública o, de lo contrario, incluso llegar hasta el punto de quitarse la vida? Bueno, eso no va a pasar acá, por lo visto. No va a pasar. ¿Vergüenza la dirigencia, sobre todo la de más de derecha? No tiene. En la otra, en algunos casos, tampoco se tienen vergüenza. Claro que no. Me estoy despidiendo, gente. Nos encontramos a las 12 aquí para seguir compartiendo títulos e información. Estaba medio quieto el ambiente periodístico ayer, pero bueno, vamos a ver qué tenemos para el mediodía. Pasen una linda mañana, parece que va a ser linda mañana, y ya sabes, contala como quieras.
A pesar de usted, a pesar de usted.